Sonolibro presenta Salvemos el mar. Larisa necesita tu ayuda. De Alejandro Can. Capítulo 1. El caballito de mar azul. Leo tuvo que ponerse la mano como una visera en la frente para poder ver a sus amigos que estaban metidos en el agua jugando con una pelota. El reflejo del sol en el mar no dejaba ver bien. Oscar, que se había dado cuenta de que estaba en la orilla, le gritó desde el agua.
«¡Venga, Leo! ¡Vamos a echar un partidillo!»
«No puedo correr. Llevo a mi hermana», dijo Leo, señalando hacia abajo.
Una cabeza de pelo rizado rubio se echó hacia atrás al oírle hablar, y dos ojos azules y una sonrisa le miraron desde abajo. Al llegar a la orilla, Leo colocó bien el flotador a la niña y, arrodillado junto a ella, le dijo muy serio.
«Fanny, solo puedes estar por la orilla, ¿vale? Cuando venga mamá o papá, te puedes bañar con ellos».
Conforme con el asentimiento de su hermana pequeña, Leo empezó a saltar las olas que venían rompiendo y se unió a sus amigos, Oscar, Max y Noah, que estaban como a unos 10 metros mar adentro. Embutida en su flotador, con la figura de un caballito de mar de color azul como el agua, Fanny vio una piedrecita que brillaba a unos metros de la orilla y se acercó a ver si la podía coger. Aquella tarde había resaca. Ya sabéis, cuando las olas arrastran el agua hacia atrás, mar adentro. En muy pocos minutos, el pequeño caballito de mar azul, con Fanny dentro, se había alejado unos cientos de metros de la costa. Iba con la corriente de resaca hacia una pequeña isla rocosa que llaman el Roquedo de la Santa, que estaba a unos 400 metros de la playa. En un momento de descanso del partido, Leo se da cuenta de que su hermana no está donde la había dejado. Se pone pálido y empieza a gritar mirando hacia todos los lados.
«¡Fanny! ¡Fanny! ¡Fanny! ¿Dónde estás?»
Los cuatro amigos buscan como locos en todas las direcciones, pero no consiguen verla. Fanny, en su pequeño flotador con el caballito de mar azul, está demasiado lejos para que la vean. Pero hay alguien que sí la está viendo. Desde detrás de una de las rocas más grandes del roquedo, sobresale una cabeza. Unos ojos verdes, casi transparentes, ven a la niña, en su pequeño flotador, acercarse a las rocas. Larisa es una joven ninfa del mar, lo que los humanos llaman una sirena. Sabe que si la niña se acerca demasiado a la roca, las olas la destrozarán contra las piedras. Aquella pequeña niña humana está en peligro. Larisa no se lo piensa y se zambulle en el agua. En unos segundos, está al lado de la pequeña y empieza a empujarla hacia la orilla. En menos de 4 minutos la deja a unos 10 metros de la arena. Pero todavía la niña no puede llegar hasta la orilla sola. Buceando, Larisa la va empujando hasta que ya no hay casi profundidad y le da un último empujón que la deja sobre la arena. Fanny, un poco confundida, mira atrás hacia su salvadora y agarra con fuerza el flotador con el caballito de mar azul. Capítulo 2. La soledad de Larisa. Rápidamente Larisa se da la vuelta y huye para que no la vean los humanos. Como a unos 100 metros de la playa, hay una boya verde que se utiliza para señalizar el carril de las motos de agua. Larisa se esconde detrás de la boya y observa lo que sucede en la playa. Una mujer llorando llega a la carrera gritando.
«¡Fanny! ¡Fanny! ¡Hija mía! ¡Gracias a Dios!»
Saca a la niña del flotador con el caballito de mar azul. La abraza y la cubre de besos. Hay un grupo de personas, unas cuantas de ellas llorando, y Larisa no entiende muy bien lo que les pasa. Es difícil entender a los humanos. Lloran porque sufren, y parece que lloran también de alegría. Son raros. Cuando la gente empieza a irse de la playa, Larisa vuelve a sentir la soledad. Esa soledad que sienten las pocas ninfas del mar que van quedando. Cada día son menos. El mar está cada día más sucio con las cosas que tiran los humanos al mar. Plásticos, aguas sucias, toda clase de cosas que están envenenando el agua y que hacen que vayan desapareciendo los peces, que son la comida de todos los seres marinos. Larisa sabía aquella mañana, cuando empezó a nadar hacia la costa, que probablemente sería la última vez que volaría por sus queridas aguas como una sirena. Pero era su obligación, y así se lo había prometido a su padre. Tenía que salvar a todas las demás. La leyenda de los antiguos decía que llegaría un momento en que todas las ninfas del mar tendrían que salir a tierra para poder vivir como humanos, porque el mar ya no sería un sitio seguro para que las criaturas marinas pudieran vivir en tranquilidad y tener comida suficiente, porque los humanos lo estaban envenenando. El momento de salir a tierra había llegado, pero para que todas las demás ninfas pudieran hacerlo, era necesario encontrar un libro con un conjuro mágico que está en tierra. El libro lo tiene una mujer que antes fue sirena y que vive en el pueblo de pescadores. Larisa sabe que la conversación no tiene vuelta atrás y que una vez que lo haga ya no podrá volver a ser otra vez una ninfa del mar. Mientras nada por las aguas poco profundas, sus lágrimas saladas se confunden con el agua del mar y se acerca a la boca la hierba mágica que le ha dado su padre y que trae anudada la muñeca. La mastica lentamente para poder sacar todo el jugo de la planta mágica. Mientras con tristeza da los últimos grandes coletazos de su maravillosa cola plateada, siente lo que le habían dicho los mayores en muchas ocasiones. Un profundo dolor, como si se estuviera partiendo en dos. Cuando finalmente llega a la orilla, vacilante e insegura, empieza a levantarse sobre dos blancas piernas temblonas que han ocupado el lugar de su cola. Su cuerpo es ahora el de una niña humana de 13 años. Sale desnuda del agua y no sabe muy bien hacia dónde va a caminar, pero una mujer que se había quedado atrás del grupo de los humanos la ha visto salir del agua y se acerca hacia ella con una toalla.
«Pero, hija, ¿de dónde sales tú? ¿Te vas a quedar helada? Anda, ponte la toalla alrededor. ¿Dónde has dejado tu traje de baño?»
Esa es otra de las cosas que Larisa nunca entendía. ¿Por qué los humanos se bañaban vestidos? ¿Qué sentido tenía eso? Antes de que Larisa encuentre la voz para contestar, la mujer le coloca una toalla azul alrededor del cuerpo y se oye a lo lejos una vocecilla gritar.
¡Mamá, mamá! ¡Esa es la niña que me ha salvado!
De repente, el grupo de gente que se estaba alejando de la playa vuelve sobre sus pasos corriendo hacia Larisa y la mujer.
¡Vamos a ayudarles!
El primero que llega a su lado es Leo, que se acerca a ella y quedándose embobado unos segundos por el verde esmeralda de sus ojos, con una sonrisa le tiende la mano diciendo:
«Muchas gracias por salvar a mi hermana. Fue mi culpa que la arrastrara la corriente mar adentro».
A Larisa no le da tiempo a reaccionar cuando tiene encima a la madre de Fanny, que traía a la niña en brazos corriendo y con lágrimas en los ojos se abraza a ella diciendo entre sollozos:
«Gracias, cariño. Gracias por salvar a mi niña. Yo me llamo Margarita y te estaré siempre agradecida».
Después de todas las muestras de cariño por parte de la gente, Margarita le pregunta:
«¿Estás sola?
Si quieres, puedes venir a mi casa y esperar allí a tus padres». Leo, Fanny, su madre y Larisa subieron una pequeña cuesta que llevaba a una explanada que estaba por encima de la playa, en la que había unos cuantos coches aparcados. Arturo, que es como le dijeron que se llamaba el padre de Leo y Fanny, estaba esperando en un coche todoterreno al que se subieron. Solamente tuvieron que ir en coche unos 5 minutos hasta que llegaron al otro lado del pueblo donde vivían. Cuando llegaron a la casa y bajaron del coche, Fanny cogió de la mano a Larisa diciendo:
«Ven, Larisa, que te voy a enseñar mi casa y luego te enseñaré mi cuarto. Tú dormirás conmigo».
«Pero, Fanny, Larisa tendrá que llamar a sus padres».
«No, mamá. Larisa se queda a dormir con nosotros, ¿vale, mami?
Al oírla, los padres de Fanny se miraron y sonrieron. Pero Fanny ya se había llevado a Larisa a la parte de atrás de la casa.
Mira, aquí es donde tenemos las gallinas. Hay una a la que yo le he puesto el nombre. Se llama Conchita.
Dijo señalando a una gallina menina de color caramelo. La casa era bonita. Pequeña, pero bonita. Antes había sido una casa de pescadores, pero desde que Arturo se hizo cargo de las ventas de la lonja de pescado, estaba bien situado económicamente y había arreglado la casa como una pequeña villa. Capítulo 3. La cuchara. Margarita acompañó a Larisa a un dormitorio y le dio algo de ropa a Leo para que se pusiera.
Es ropa de niño,
dijo, echándose hacia atrás un poco para poder ver a Larisa mejor.
Pero creo que te quedará bien. Si quieres darte una ducha, en el armario hay toallas. Te cambias y luego bajas a la cocina para cenar, ¿ok?
Muchas gracias, Margarita,
contestó Larisa tímidamente. Ella había visto a humanos usar ropa como esta antes, pero ella nunca se había vestido y, después de darse una ducha con agua dulce, le resultó algo difícil ponérsela, pero finalmente lo consiguió. La ropa le quedaba un poco grande, pero era agradable tocarla y daba calor. Cuando un poco insegura abrió la puerta y entró en la cocina, encontró a Leo, Fanny y Arturo sentados en una mesa. Había 5 tazones y cucharas sobre la mesa y una gran hogaza de pan. Margarita, con un delantal puesto, se acercó a la mesa llevando una olla grande que colocó sobre una piedra que estaba en el centro de la mesa. En la olla había una sopa de verduras que olía muy bien. La madre llenó los 5 tazones. Pronto la familia comenzó a comer, pero Larisa estaba confundida. Ella miró lo que hacían los demás para imitarles. Vio que sostenían un instrumento al que llamaban cuchara y se llevaban con él la sopa a la boca. Cogió la cuchara y la miró con curiosidad.
¿Qué pasa, Larisa?
Preguntó Leo cuando notó que ella no estaba comiendo.
¿No tienes hambre? ¿No te gusta la comida? Es nuestra sopa favorita.
Sí, sí, me gusta,
contestó Larisa mirando el plato.
Lo que pasa es que nunca antes había comido sopa y nunca había utilizado esto,
dijo levantando la cuchara.
¿Una cuchara?
Preguntó Margarita extrañada. De repente, Fanny se echó a reír. Entonces Leo se echó a reír y unos segundos después los padres, Arturo y Margarita, también se reían a carcajadas. Larisa no entendía muy bien por qué se reían y preguntó.
¿Por qué os reís, Larisa? Eres un poquito rara,
dijo Leo. Margarita enseñó a Larisa cómo se utilizaban todos los cubiertos. Después de ayudar a recoger la mesa, enseguida se hizo la hora de ir a la cama. Arturo y Margarita se sentaron en la sala de estar cuando todos los niños ya estaban acostados.
¿Qué vamos a hacer con esta chica?
Preguntó Margarita.
Ni siquiera nos ha dicho quiénes son sus padres y seguramente estarán preocupados.
No te preocupes, cariño. Seguro que por la mañana decide que es el momento de marcharse y les llama.
A la mañana siguiente, una emocionada Fanny despertó a su nueva amiga.
¡Larisa! ¡Larisa! ¡Despierta! ¡Despierta!
Los ojos de Larisa se abrieron lentamente. Al principio estaba confundida, pero luego recordó dónde estaba. Se levantó de la cama y siguió a Fanny hasta la cocina, donde Margarita les puso un delicioso desayuno. Hubo una ensalada de frutas con fresas, manzanas, arándanos, plátanos, piñas, mango y uvas. También había huevos cocidos y pan humeante en la mesa.
«Siéntate, Larisa»,
dijo Arturo mientras bebía su café caliente.
«¿Cómo has dormido?»
«He dormido muy bien».
«Me alegro mucho de oírlo».
«Entonces, ¿conoceremos hoy a tus padres en el pueblo?»
preguntó Margarita.
«¡No, no, no!»
empezó a quejarse Fanny.
«¡No quiero que se vaya!»
«Pero Fanny, ¿no te das cuenta de que sus padres la tienen que estar echando de menos a Larisa? ¿En qué parte del pueblo viven?»
Bueno, en realidad vine ayer para poder visitar a mi abuela. Mis padres viven en otro pueblo.
Dijo Larisa acordándose de la vieja ninfa del mar que vivía como humana en el pueblo desde hacía muchos años.
Pero no sé dónde vive.
¿Cuál es su nombre? Preguntó el padre.
Capítulo 4. Nereida.
Su nombre es Nereida,
contestó Larisa. El padre y la madre discutieron quién podría ser esa Nereida. No conocían a nadie en el pueblo con ese nombre.
No te preocupes, hoy preguntaremos por el pueblo y seguro que encontramos a tu abuela,
dijo Margarita. Y eso es lo que hicieron. Fueron a los mercados y a las tiendas y preguntaron a alguien si conocían a una anciana llamada Nereida. Justo cuando estaban a punto de darse por vencidos y regresar a casa, una anciana misteriosa se les acercó. Miró a Larisa y se dio cuenta del collar que llevaba puesto. Se sabía que aquella mujer era solitaria y callada. Nadie sabía realmente quién era. Llevaba viviendo en el pueblo desde hacía muchos, muchos años. Mirando a Larisa a los ojos, le preguntó.
¿Eres la joven ninfa del mar? ¿La que salvará a todas?
Margarita se preocupó al escucharla. Perdone, señora, solamente estamos buscando a la abuela de la niña.
Sí,
dijo Larisa.
Esta es mi abuela, Nereida.
La madre todavía dudaba.
Es que desde pequeña me llama ninfa del mar,
dijo Larisa, tratando de no parecer sospechosa. Dándose cuenta de que debía intervenir, Nereida confirmó.
Pues sí, Larisa es mi nieta. Yo sabía que iba a venir a visitarme, pero no sabía exactamente cuándo.
Disculpe, señora, no quería ser indiscreta. Larisa, ven a vernos cuando quieras. Estoy segura de que Leo y Fanny estarán encantados de verte.
Claro, Margarita. Muchas gracias.
Cuando sus nuevos amigos se habían marchado, Nereida dijo a Larisa.
Ven, niña. Tienes mucho que hacer.
Nereida llevó a Larisa a su casa y se sentaron a una mesa para hablar.
Los mares se ensucian cada vez más y el pescado se está muriendo.
Se lamentó Larisa.
Muy pronto las ninfas marinas acabaremos desapareciendo.
Los ojos de Larisa se nublaron con las lágrimas que empezaron a brotar.
No llores, niña,
dijo Nereida,
porque tú eres la salvación.
Se levantó y se acercó a una estantería, que no debía usarse mucho ni limpiarse. Estaba llena de polvo. Sacó un libro rojo y grueso del estante y se lo colocó delante a Larisa diciendo...
Esto te ayudará en tu misión.
Larisa lo miró y sin más se puso a leer. Leyó cada página con atención. Estuvo leyendo el libro durante toda la noche. Cuando se quiso dar cuenta, el sol estaba a punto de salir y no había dormido nada en toda la noche. Pero el libro no era en absoluto lo que esperaba Larisa. No había ningún encantamiento, conjuro, hechizo. A Larisa le pareció una pérdida de tiempo y así se lo dijo a Nereida.
No entiendo. Esto no es lo que decía la leyenda que he oído tantas veces contar.
Larisa, tienes que aprender que las leyendas, historias y otras zarandajas no te van a solucionar nada porque no son más que eso. Leyendas, historias y cuentos... que no tiene nada que ver con la realidad. Todo en la vida es más sencillo. Solo hay que tener sentido común. Tienes que enseñar a la gente a darse cuenta de que si siguen viviendo como lo están haciendo ahora, echando su basura y sus venenos al mar, dentro de muy pocos años el mar no podrá darles nada. Y probablemente les quite el terreno donde están las casas cerca de la orilla. Esa es la única forma en que puedes salvar a las otras ninfas marinas.
Larisa todavía estaba confundida y se sentía un tanto perdida.
Entonces, ¿todo lo que me contaron era una mentira?
La verdad de lo que tienes que hacer está en la esencia de lo que te contaron, pero no en las palabras, que se embellecieron para que fueran más fáciles de recordar. Debes empezar hoy mismo a trabajar. De lo contrario, todas las criaturas marinas estarán en peligro y acabarán muriendo.
Larisa salió de la casa de la vieja Nereida y anduvo por la ciudad sin destino fijo, concentrada en sus pensamientos. Casi sin darse cuenta, sus pies la habían llevado de vuelta a la playa, donde vio a Leo y sus amigos jugando al fútbol.
¡Larisa! ¡Ven y únete a nosotros!
Gritó Leo cuando la vio. Larisa se unió a ellos, pero como nunca había visto un partido de fútbol, preguntó.
¿Por qué estáis dándole patadas a la pelota?
Oscar, Max, Leo y Noah se rieron ante la ocurrencia. Larisa pensó en su interior.
¿Por qué se reían de nuevo los chicos? Ellos eran los que jugaban al extraño juego.
Leo se acordó de la escena con la cuchara y la sopa en su casa el día anterior, por lo que explicó con paciencia a Larisa en qué consistía el fútbol hasta que lo entendió. Ella intentó jugar con los chicos, pero era incapaz de coordinar los movimientos como ellos. Mientras tomaban un descanso, Max terminó de beber el agua de una botella de plástico. Miró a su alrededor y, como no vio ninguna papelera cerca, por pura vagancia, fue hasta la orilla del agua y arrojó la botella. Larisa, furiosa, fue hasta Max y le gritó a 2 centímetros de la cara.
«¡Estás matando a mi familia y mis amigos!»
y terminó dándole una bofetada con fuerza en la cara. Max tuvo la reacción natural y arremetió contra Larisa, pero los chicos le pararon.
«¿Qué quieres decir con tus amigos y familiares?»
preguntó Leo.
«¿Es que viven en el mar?»
Larisa suspiró, y aunque quería haber guardado el secreto, estaba claro que era imposible, así que les dijo a los chicos:
«Sentaros, que tengo algo que contaros».
Capítulo 5. El secreto de Larisa. Picados todos por la curiosidad, obedecieron y se sentaron. Larisa les contó todo sobre ella. Era lógico que la incredulidad fuera la primera reacción de los chicos. Fue Oscar el primero.
«Lo que estás diciendo es una tontería. Estás mintiendo».
«Yo no miento».
Max, que todavía estaba un poco enfadado por la bofetada que Larisa le había dado, se puso de pie, colocó la pelota, cogió carrerilla y le dio una tremenda patada. La pelota casi se pierde en el horizonte de lo lejos que la mandó en el mar. Se volvió y dijo a Larisa:
«Si realmente eres una sirena, podrás conseguir traer la pelota sin problema, ¿no?»
dijo con aire de suficiencia. Oscar reaccionó un poco tarde.
«¿Se puede saber por qué demonios has tirado mi pelota tan lejos? Ahora, ¿cómo la voy a poder sacar del agua? Fue un regalo de cumpleaños de mi padre, idiota».
«No te preocupes», dijo Larisa. «Yo te la traeré de vuelta».
Corrió al agua, se tiró de cabeza y comenzó a nadar con destreza. La pelota ya estaba muy lejos porque había coincidido en la zona de corriente de resaca. Larisa siguió nadando y después de unos cuantos minutos alcanzó la pelota. Agarró la pelota con una mano y nadó rápidamente de regreso a la orilla solamente con la otra. Los chicos estaban asombrados por la habilidad de Larisa. Leo, con una gran sonrisa, sentenció:
«Sabía que no estaba mintiendo. Ella salvó a mi hermana ayer. Ya sabéis que nadie puede acercarse al roquedo de la Santa cuando hay resaca».
Larisa se dirigió a todos ellos.
«Si ahora me creéis y sabéis que no estoy mintiendo, ¿me ayudaréis a salvar a las otras ninfas del mar?»
Los muchachos se miraron y asintieron todos con la cabeza mientras decían:
«Por supuesto que lo haremos».
Lo que quedaba del día lo usaron los chicos para recorrer el pueblo y hablar con todo el mundo. Les explicaban la importancia de dejar de tirar basura al mar si querían que sus hijos tuvieran un futuro. Porque si las criaturas marinas morían, el pueblo también acabaría muriendo. Larisa regresó a la casa de la vieja Nereida aquella noche y le contó con entusiasmo cómo los chicos la iban a ayudar a concienciar a la gente del pueblo.
Nereida, creo que si convencemos a suficiente gente podremos salvar el mar.
Ay, Larisa, eres joven e ingenua. No es solo la gente del pueblo la que ensucia las aguas del mar.
Larisa se sorprendió.
¿Qué quieres decir?
He vivido aquí durante muchos años. La gente del pueblo no es ni mucho menos la mayor responsable de la suciedad que cae al mar.
Entonces, ¿quién es el responsable?
Hay un hombre rico y sin escrúpulos. Vive en la casa más grande del pueblo, la que está en la colina. Tiene muchos negocios, pero es muy egoísta. Le tiene absolutamente sin cuidado todas las demás personas. Lo único que le importa en el mundo es el dinero. Ni le preocupa ni le interesan los animales terrestres, los seres humanos ni las criaturas del mar.
Es egoísta y está obsesionado con el dinero, pero ¿cómo envenena el mar?
Nereida continuó.
Él es el responsable de la mayor parte de los residuos tóxicos que llegan al mar. Las fábricas que tiene producen muchos residuos químicos venenosos que vierten el mar, sabiendo que matarán a muchos animales marinos y que envenenará las aguas. Pero le tiene sin cuidado cómo pueda eso afectar a las criaturas del mar. Es mucho más barato verter todos sus residuos al mar que hacer una gran depuradora que le costaría muchísimos millones para poder limpiar las aguas envenenadas antes de tirarlas al mar. Pero no acaba aquí su maldad. También tira miles de botellas de plástico y bolsas al océano. Plásticos que ahogan a los peces y a las tortugas.
¡Por todas las ninfas del mar! ¿Cómo vamos a detener a este hombre?
Me temo que esa leyenda tan larga que has leído durante la noche no dice nada al respecto. Debes averiguarlo por tu cuenta.
Larisa se fue a dormir, pero apenas pudo conciliar el sueño tratando de pensar en un plan. ¿Cómo iba a detener a este hombre tan poderoso? Ella era solo una chica de 13 años y además ni siquiera sabía comportarse en la sociedad humana. Se quedó dormida con todas estas preguntas en su mente, sonriendo o pensando en que tenía suerte de tener a los chicos de su lado. Leo le gustaba. A la mañana siguiente, cuando se despertó, fue a visitar a Leo y Fanny.
«¡Qué sorpresa verte por aquí!», dijo Margarita, la madre. ¿Cómo va tu visita a tu abuela? ¿Está todo bien?
Sí, con Nereida todo va bien, pero ahora tengo un problema y no sé cómo solucionarlo. Creo que necesito de la ayuda de una persona adulta.
¿Qué es lo que pasa, Larisa? Ven, siéntate aquí y cuéntamelo.
Larisa le explicó a Margarita quién era y a lo que había venido al pueblo, pero esta de vez en cuando se sonreía y no parecía sorprendida hasta que dijo...
¡Ay, los niños! ¡Qué imaginación tenéis! Siempre se os ocurren las historias más absurdas.
Margarita se rió abiertamente.
¿Te gustaría un poco de zumo?
Esto es serio, Margarita, no estoy bromeando,
dijo Larisa un tanto molesta. Pero Margarita no le daba importancia al enfado de Larisa.
Leo ya me contó tu pequeña historia. Él también es muy creativo,
dijo, vertiendo un poco de zumo de naranja en una taza.
Por cierto, Leo, Fanny y su padre van a pescar. ¿Te gustaría acompañarlos?
Capítulo 6. Vamos de pesca. Larisa tuvo claro que no podría convencer a Margarita, así que dijo...
Claro, iré con ellos.
Fanny salió de su dormitorio. Tan pronto como vio a Larisa, se emocionó mucho.
¡Larisa, Larisa! ¿Quieres venir a pescar con nosotros? ¡Vamos a pescar! ¡Vamos a pescar!
Fanny saltó arriba y abajo.
Sí, voy a ir contigo,
respondió Larisa acariciando el pelo de la niña. Leo, Fanny, Arturo y Larisa fueron hasta la playa en el todoterreno del padre. En menos de 15 minutos se habían hecho a la mar en el barco de Arturo. Mientras navegaban hacia mar adentro, Arturo, al ver a Larisa, seria, sentada encima de una caja, le preguntó: Larisa, ¿por qué parece que estés triste?
Si te lo cuento, no me vas a creer.
¿Por qué no me cuentas lo que sea y ya veré si te creo?, dijo él.
Entonces, Larisa le contó la historia que les había contado a los chicos y a Margarita.
Cuando terminó, Arturo, que tenía el semblante serio, dijo: Entenderás, Larisa, que lo que me has contado como mínimo parece que es un tanto fantástico. Yo siempre alabo a la gente que tiene imaginación, pero es importante diferenciar la realidad de la fantasía. Aunque estoy completamente de acuerdo contigo en que nadie debe tirar basura al océano. Es una de las mayores maravillas que Dios nos ha dado. Pero cuando hablas de sirenas, lo siento mucho, pero no puedo creerte.
Leo y Fanny, que habían estado escuchando a su padre, comenzaron a hablar al mismo tiempo.
«Pero ella es una. Larisa me salvó de las rocas, papá»,
dijo Fanny.
«Sí», dijo Leo. «Y fue ella la que recuperó la pelota que Max mandó lejísimos en el mar».
De repente, Larisa tuvo una idea. Sostuvo la cadena que llevaba al cuello y dijo algunas palabras misteriosas que ninguno entendió.
«Mira en el agua», le dijo Larisa al padre.
Arturo, el padre de los chicos, miró en el agua y casi se cae del barco por la sorpresa.
«¡Ah! ¿Pero qué demonios son esos bichos?»
«Son mis amigas», dijo Larisa. «A esas y a otras muchas criaturas marinas, el veneno en el mar las está matando».
Justo cuando estaban a punto de salir a la superficie, comenzaron a alejarse, nadando a toda velocidad como si estuvieran asustadas. Un barco enorme se estaba acercando.
«¿De quién es esa bestia de barco?», preguntó Larisa.
«Es del señor Dorney, el hombre más rico del pueblo»,
respondió el padre. En silencio y con cierto temor, vieron pasar junto a ellos, a escasos 100 metros, el enorme barco del señor Dorney. Y observaron cómo unos marineros arrojaban al océano barril tras barril de un misterioso líquido.
«¿Pero qué es esa porquería que está tirando al agua? ¡Están envenenando el océano!»,
gritó Larisa.
«¡Van a matar a todas mis hermanas!».
Poniendo una mano en el hombro de Larisa y moviendo la cabeza hacia los lados, un apesadumbrado Arturo decía: «Lo siento, niña. No hay nada que podamos hacer para detenerlo. Dorney es demasiado rico y poderoso».
Larisa se sintió desesperada. De repente, tuvo una idea. «Vamos a reunir a todo el pueblo. Yo les voy a explicar qué es lo que va a pasar en el mar dentro de 20 o 30 años si permiten que el señor Dorney siga envenenándolo. Les advertiré de cómo tendrán que abandonar su maravilloso pueblo de pescadores, porque nunca más encontrarán pescado con el que comer y ganarse la vida».
«Larisa, no es tan fácil como tú lo planteas. Solo el propio Dorney y el consejo del pueblo son los que pueden detenerlo».
«Me gustaría hablar con el consejo del pueblo».
Larisa se puso de pie con confianza, pero con uno de los balanceos del barco se cayó de culo. Leo, Fanny y Arturo se partieron de risa por la cómica situación. Cuando volvieron a casa, Arturo contó a Margarita, la madre de los niños, lo que había visto en el barco, que confirmaba todo lo que Larisa les había contado.
«¡Ay, mi niña! Siento mucho no haberte creído antes, pero ¿cómo esperas que el consejo del pueblo te escuche? Tan solo eres una niña, que ni siquiera sabes cómo son nuestras costumbres y nuestras leyes. Precisamente por eso voy a necesitar tanta ayuda como me podáis dar».
Capítulo 7. Todos ayudan a Larisa. A partir de entonces, todos comenzaron a contar la historia de Larisa y en muy poco tiempo toda la gente del pueblo y los alrededores supo lo que estaba pasando de primera mano. Al enterarse el consejo de la aldea, convocó inmediatamente a Larisa. Llegó el momento de presentarse ante el consejo y Larisa estaba nerviosa. Tenía que hablar con todos esos adultos importantes. No sabía si la creerían, pero de ella dependía el futuro del mar y de los seres marinos que iban desapareciendo. Frente a ella se sentaron 8 ancianos y en un rincón estaba el señor Dorney, con una malévola sonrisa de seguridad.
«Niña»,
empezó a hablar un hombre muy mayor, que era el presidente del consejo.
«Hemos oído hablar de tu extraña historia. Nos gustaría saber más».
Larisa dudó por un instante, pero sabía que tenía que hablar y convencer a aquellos hombres, y no se lo pensó 2 veces. Empezó a hablar con una seguridad que jamás creyó tener. «El mar se muere. El espacio más maravilloso que tiene nuestro planeta está agonizando. Desde niña he ido viendo cómo cada vez era más difícil para nosotros poder vivir y pescar. Las criaturas marinas están desapareciendo. Mueren a causa de los millones de toneladas de plásticos que se tiran al mar y de los líquidos venenosos que vierten al mar los empresarios sin escrúpulos como el señor Dorney, a los que lo único que les preocupa es ahorrarse el dinero de limpiar los líquidos malos de sus fábricas. Las ninfas del mar, mis hermanas, se están extinguiendo. Hay algo en el agua que no nos deja tener bebés. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que hay muchos otros seres marinos como las ballenas, las focas, los dugongos, las tortugas y otros muchos más que están desapareciendo poco a poco. Yo les pido a ustedes que piensen más allá del término de sus propias vidas. Piensen en sus nietos y en los nietos de sus nietos. ¿No les gustaría que ellos también pudieran disfrutar viendo a una ballena resoplando en libertad? ¿No creen que les maravillaría ver a cientos de miles de tortugas venir a desovar a la orilla para después volver al mar con sus crías? Pues todo eso no lo verán, sino paran ahora mismo a hombres como el señor Dorney que no tienen escrúpulos y que solo les mueve el dinero. El mar se morirá. Su bonito pueblo es un pueblo pescador, pero sin mar y sin criaturas en el mar no habrá pesca y su pueblo también desaparecerá. Señalando con un dedo al señor Dorney, Larisa terminó. Y ese hombre que tienen aquí, ese hombre es el mayor responsable.
¡Ah, tonterías!,
dijo el señor Dorney.
Eres una niña imaginativa, pero este pueblo depende de mí.
El señor Dorney da de comer a muchas familias aquí en el pueblo.
Se volvió hacia el consejo.
Además, todos sabemos que las sirenas no existen.
No existen, no.
Querida niña, sentimos decirte que el señor Dorney tiene razón,
dijo el anciano del consejo.
Si eres capaz de probar que las sirenas existen, como dices, cambiarás nuestra opinión y buscaremos soluciones.
El señor Dorney lanzó una carcajada y, completamente seguro de sí mismo, dijo después.
Sí, sí. Si la chica nos demuestra que existen las sirenas, le daré todas mis riquezas y me marcharé de aquí para siempre. Pero si no, se irá ella.
Larisa no estaba preocupada, porque sabía que la verdad estaba de su lado. Estaba empezando a atardecer y quería llegar pronto al mar. Todos salieron de la sala del consejo y fueron a la playa. Larisa caminó un poco hacia el agua. Sostuvo su collar en alto y murmuró algunas palabras misteriosas. Habían pasado unos minutos y Larisa empezó a preocuparse. ¿Dónde estaban las otras ninfas? Siempre venían cuando se pronunciaban en dialecto antiguo las palabras «Criaturas del mar, soy una de vosotras y os necesito».
Ya os dije que esta chica nos estaba mintiendo y lo único que tiene es una gran imaginación,
dijo el señor Dorney.
Vámonos y no perdamos más tiempo. Y tú, chica, lárgate de nuestro pueblo y no vuelvas más.
El presidente del consejo, con cierta tristeza, movió la cabeza hacia los lados. Y unos segundos después, se dio la vuelta con el resto de los miembros del consejo y todos los curiosos del pueblo para irse, cuando todos escucharon un grito.
¡Esperad! ¡Mirad en el agua!
Gritó Larisa. Todos volvieron la cabeza y con las bocas abiertas por la sorpresa, vieron lo que jamás creyeron que iban a ver a lo largo de su vida. Había unas 30 sirenas, la mayor parte jóvenes, todas nadando cerca de la costa. Pegaban enormes saltos en el agua para dejar ver sus preciosas colas plateadas. Todo el mundo estaba como hipnotizado. A alguien de los que estaba observando, probablemente por la emoción de lo increíble que estaba viendo, le dio por aplaudir. Automáticamente, todas las personas del pueblo que estaban en la orilla empezaron a aplaudir como locos. Todos, menos uno. El señor Dorni, que desesperado gritaba.
¡No, no! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Tiene que ser una broma, un truco, un efecto óptico! ¡Las sirenas no existen!
Mientras lo decía el señor Dorni, se había metido en el agua hasta las rodillas y como para desmentirle, una sirena joven que estaba cerca pegó un salto en el aire y al caer con la cola salpicó completamente al señor Dorni. Con una gran sonrisa de alegría, Larisa miró al presidente del consejo preguntándole.
¿Me creen ahora? ¿Se dan cuenta de que lo único que queremos es seguir viviendo y que todas las criaturas del mar puedan vivir en paz y sigamos conviviendo los unos con los otros?
Sí, muchacha, sí. Jamás creía que en los días de mi vida vería lo que acabo de ver. Esto cambia completamente nuestra percepción de las cosas.
Viendo cómo se estaban poniendo las cosas, el señor Dorni intentó escabullirse. Había sido un imbécil. Se decía a sí mismo por prometer lo que había prometido y tenía que evitarlo como fuera. Él no se iba a marchar del pueblo, buscaría la forma de echar a aquella entrometida. Justo cuando estaba a punto de escapar, Leo gritó.
¡El señor Dorni se está escapando!
El empresario sin escrúpulos abrió mucho los ojos y empezó a correr asustado. Leo se lanzó tras él. Luego Oscar, Max y Noah hicieron lo mismo. Los miembros más jóvenes del consejo se lanzaron tras él para capturarle. Pero Dorni había conseguido unos segundos de ventaja y así despistar a sus perseguidores. Corrió y corrió hasta que llegó a un cruce de calles y se escondió en un callejón. Miró hacia todas partes. Nadie le había visto. Estaba a salvo. De repente, sintió que algo golpeaba su cabeza y cayó al suelo, quejándose del golpe. Era Nereida, la vieja ninfa del mar que vivía en el pueblo. Salió del callejón y gritó a la gente.
«El hombre que estáis buscando, el envenenador del mar, está aquí».
La multitud corrió inmediatamente hasta allí y lo atraparon. El consejo ordenó que todas sus riquezas pasaran a ser de Larisa y del pueblo por todo el daño que había hecho al mar, que era la fuente de vida del pueblo. Después, cuatro jóvenes del consejo le acompañaron a la salida del pueblo, solamente con lo que llevaba puesto y le dijeron.
Da gracias a que conservas la vida. Vete y no vuelvas jamás a nuestro pueblo.
Sí, no vuelvas, no vuelvas.
Al día siguiente, el consejo celebró una ceremonia especial para Larisa. El presidente se dirigió a ella.
Jovencita, ahora eres la dueña de una parte importante de la riqueza del señor Dorni.
Larisa le contestó.
Se lo agradezco mucho, pero yo no lo necesito. Por favor, reparta esa riqueza entre la gente que realmente lo necesite. Yo soy joven y fuerte.
El pueblo, asombrado por la generosidad e inocencia de Larisa, aquella misma noche le hicieron una gran fiesta. Pero Larisa seguía pensando que no merecía todo aquello. Ella solo había luchado por proteger el mar, que era su deber. La vieja ninfa del mar, Nereida, se acercó a ella y con una sonrisa le dijo.
Larisa, ¿te has dado cuenta ahora de lo que decía la leyenda?
Pues la verdad es que no, no me acuerdo. Sé que leí demasiado aquella noche y acabé confundida.
Lo que la leyenda dice en esencia es que la joven ninfa que salvará al mar y a todos no necesitará de la magia, sino de su convicción y su propia fuerza de voluntad. Y tú has demostrado tener las dos.
Larisa le sonrió.
También dice la leyenda que por haber conseguido salvar al mar, puede volver al mar como ninfa una vez más. ¿Te gustaría volver?
Larisa miró a su alrededor, vio a Leo y sonrió.
No, me gustaría quedarme. He hecho muchos amigos aquí. Disfruto de su compañía y creo que puedo ser feliz entre los humanos. Y desde aquí podré vigilar que nadie ensucie el mar.
A partir de entonces, Larisa vivió feliz en el pueblo de pescadores.
Todavía vive allí.
Si algún día visitas un pueblo de pescadores y ves a una nadadora excepcional, podría ser Larisa. Han escuchado ustedes Salvemos el Mar, de Alejandro Can. Una producción de Sonolibro.